Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Obama administration has formally cut more than $30 million in.
El gobierno de Obama recortó formalmente más de 30 millones de dólares de la ayuda que proporciona Honduras. El anuncio del jueves se conoció poco después que la secretaria de Estado Hillary Clinton se reuniera con el líder hondureño derrocado Manuel Zelaya en Washington. Zelaya elogió la medida como un paso más en la presión ejercida sobre el régimen golpista. El presidente hondureño Manuel Zelaya dijo:
yo creo que ya con esta decisión de Estados Unidos faltará escuchar en este campo a Canadá, que todavía no se había pronunciado en forma particular, pero se hace un solo bloque de todos los países de América, los 34 países, condenando el golpe de Estado, no reconociendo sus autoridades y tampoco reconocen autoridades ilegítimas que surjan en un régimen de elecciones fraudulentas y viciadas por la falta de libertad y represión en contra del pueblo hondureño.
The State Department also acknowledged Zelaya's ouster was a coup.
El Departamento de Estado también reconoció que el derrocamiento de Zelaya constituía un golpe de Estado, pero se negó a calificarlo formalmente como golpe militar. Según las leyes estadounidenses, si se declara oficialmente que el derrocamiento del mandatario fue un golpe militar, el gobierno de Obama se vería obligado a recortar hasta en $150 millones la ayuda financiera a Honduras. Mientras tanto,
the Treasury Department has enacted President Obama.
El Departamento del Tesoro promulgó la directiva del presidente Obama para hacer menos severas algunas restricciones en las relaciones con Cuba. Las nuevas normas autorizan viajes ilimitados, permiten que los estadounidenses de origen cubano les envíen giros de dinero a sus familiares en Cuba y liberan las telecomunicaciones dirigidas allí. El gobierno de Obama anunció la disminución de restricciones en abril, pero rechazó los pedidos de revocar totalmente el embargo en vigencia desde hace 47 años. En Ecuador, los abogados de los residentes de la selva amazónica que están procurando obtener una indemnización por daños y perjuicios de la gigante empresa petrolera Chevron, está acusando a esta compañía de intentar interferir ilegalmente en el caso. Estos residentes demandaron a Chevron por arrojar miles de millones de galones de desechos petroleros tóxicos en la selva tropical de Ecuador. Un experto independiente designado por el tribunal recomendó que la empresa pagara una indemnización de $27 millones. No obstante, a principios de esta semana, Chevron publicó un video captado por una cámara oculta que, según dice, prueba que el juez de la causa es culpable de corrupción judicial. Chevron sostiene que el video muestra al juez Juan Núñez hablando sobre fallar a favor de los residentes de la selva amazónica y sobre un soborno de $3 millones por contratos vinculados a otra empresa. El jueves, el juez Núñez dijo que los videos fueron manipulados. El juez Juan Núñez dijo:
los videos cortados, los videos manipulados, no evidencian nada. Evidencian un ilícito que han cometido ellos. Eso es lo que evidencia. No me he reunido, como usted a lo mejor amplía la pregunta, con miembros del gobierno o otras situaciones. Nunca ha habido, yo no he estado en esas reuniones. Yo estuve en una visita que me hizo a Rogelio, este señor Jensen y Borja, en la corte en Sucumbíos. Allá me fueron a buscar. Allí grabaron en el interior de mi oficina en la corte. Yo no les he buscado.
Los abogados de estos residentes dicen que están considerando presentar otra demanda contra Chevron por intentar interferir en el caso. Julio Prieto, de la Coalición de Defensa de la Amazonia, desestimó este video alegando que se trata de una táctica para detener el juicio. Julio Prieto dijo:
tenés que buscar algún mecanismo para detener el juicio. Entonces tuvieron que armar esta obra de teatro en la que dos de sus actores en esa obra de teatro son personas vinculadas a la misma compañía.
The Brazilian government's claiming deforestation in the Amazon forest.
El gobierno de Brasil sostiene que la deforestación de la selva amazónica disminuyó al nivel más bajo en más de dos décadas. El ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Mink, dijo que la disminución fue de un 65%. Carlos Mink dijo:
Este año se produjo una disminución de la deforestación en un 46% con respecto al año pasado. Según el Instituto de Investigación de la Amazonia, se produjo una disminución del 65%. Esto aún es insatisfactorio. Los índices de deforestación siguen siendo altos, pero este año tendremos el menor índice de deforestación de los últimos 21 años.
En Colombia, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para realizar un referéndum nacional que permitiría eliminar las restricciones a la reelección presidencial. La medida fue presentada como forma de allanar el camino para que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pueda ser reelecto para un tercer mandato. Orsinia Polanco, legisladora de la oposición, criticó el resultado de la votación. Orsinia Polanco dijo:
con esta aprobación y con la aprobación verdadera del pueblo colombiano, sería perpetuar de manera indefinida el poder de un solo individuo. Y sería verdaderamente una dictadura en este país.
En otras noticias, la presidenta argentina envió un proyecto de ley de reforma de los medios de comunicación al Congreso, alegando que este fortalecería la democracia al reducir el control de unas pocas empresas que dominan la radiodifusión y teledifusión. Este proyecto de ley le asignaría un tercio de las frecuencias de radio y televisión a las empresas privadas, un tercio a las emisoras y canales públicos y el resto a organizaciones sin fines de lucro, entre ellas iglesias y universidades. Esta legislación también limitaría el número de permisos que una empresa puede obtener y tendría el objetivo de promover la música, las películas y los programas argentinos. La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo:
esta ley busca consagrar esta pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, de los que nos gustan y la de los que no nos gustan, la de lo que nos conviene y la de lo que no nos conviene, a cada uno de nosotros.
El proyecto de ley de reforma de los medios de Argentina se basa en una propuesta redactada por una coalición de medios comunitarios, grupos de derechos humanos, sindicatos y académicos progresistas. En Chile, un juez ordenó el arresto de 129 exfuncionarios de seguridad por violación de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Esta decisión representa el mayor arresto masivo en casos de investigación de crímenes cometidos durante el mandato de 17 años de Pinochet, que culminó en 1990. Los sospechosos trabajaban para la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, un organismo secreto de la policía chilena vinculado a muchos casos de asesinatos y desapariciones forzosas por motivos políticos. Mientras tanto, en Guatemala, un ex oficial militar de alto rango se convirtió en la primera persona en ser condenada por casos de desapariciones forzosas durante el gobierno de la Junta Militar de Guatemala. El excomisionado militar Felipe Cusanero fue declarado culpable de las desapariciones forzosas de 6 campesinos a principios de la década del 80. Cusanero fue condenado en una sala de tribunal colmada de aldeanos mayas y parientes de los desaparecidos. Cientos de miles de personas murieron durante el gobierno de la Junta Militar. La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército guatemalteco. La Agencia Central de Inteligencia, CIA por su sigla en inglés, se niega a divulgar una serie de documentos claves sobre su programa de prisiones secretas y torturas. El anuncio se realizó en respuesta a un plazo judicial impuesto en un caso presentado por la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés. La CIA sostiene que la divulgación de información sobre las denominadas técnicas de interrogatorio incrementadas pondría en riesgo la seguridad nacional al exponer fuentes y métodos clasificados de inteligencia. La negativa se produce una semana después de que el Departamento de Justicia desclasificara y publicara un informe de la CIA sobre torturas en las prisiones en el extranjero e iniciara una investigación sobre la conducta de los interrogadores de la agencia. Dicha investigación ha sido criticada porque se centra en operadores de bajo nivel y no en los funcionarios del gobierno de Bush que autorizaron las prácticas implementadas por esos operadores. Los documentos que la CIA quiere mantener en secreto podrían proporcionar mucha información sobre el papel del gobierno de Bush. Entre ellos se encuentran la autorización del presidente George W. Bush de septiembre de 2001 para encarcelar prisioneros de la CIA en el extranjero, cables entre funcionarios de la CIA de las prisiones secretas y sus superiores en Washington, así como memorandos redactados por abogados de la agencia acerca de la legalidad de las operaciones. Alex Abdo, del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, declaró: el gobierno de Obama debe divulgar todos los documentos cruciales que puedan arrojar más luz sobre los orígenes y alcances del programa de torturas del gobierno de Bush. El público estadounidense tiene derecho a conocer toda la verdad sobre las torturas que se practicaron en su nombre. El domingo, el ex vicepresidente Dick Cheney la emprendió contra el gobierno de Barack Obama por la decisión del fiscal general Eric Holder de investigar si los operadores de la CIA infringieron la ley al interrogar a prisioneros. Durante una entrevista en el programa Fox News Sunday, Cheney afirmó que la investigación tenía motivos políticos y dijo que lo ofendía muchísimo. El ex vicepresidente Cheney dijo:
el enfoque del gobierno de Obama debería consistir en preguntarles a las personas que tuvieron participación en esa política cómo lo hicieron, cuáles fueron las claves para mantener la seguridad en el país en ese periodo. En lugar de eso, están amenazando con inhabilitar para el ejercicio de su profesión a los abogados que dieron su opinión profesional. Y, a diferencia de lo que el presidente dijo en un principio, están amenazando con investigar al personal de la CIA que llevó adelante esas investigaciones.
En respuesta a una pregunta del presentador Chris Wallace, Dick Cheney defendió a los interrogadores que practicaron el submarino con los prisioneros y utilizaron taladros eléctricos y armas para amenazarlos, a pesar de que estas prácticas violaban las pautas del Departamento de Justicia. Wallace preguntó:
ahora que sabe lo que hicieron, ¿cree que procedieron de forma incorrecta?
Cheney dijo:
Chris, mi abrumador punto de vista es que las técnicas de interrogatorio incrementadas fueron absolutamente necesarias para salvar a miles de vidas estadounidenses, impedir más ataques contra Estados Unidos, proporcionarnos la información de inteligencia que precisábamos para encontrar a Al Qaeda, hallar sus campos y averiguar cómo estaban siendo financiados. Fue una buena política, se llevó a cabo correctamente y funcionó muy, muy bien.
Wallace dijo:
entonces, ¿usted está de acuerdo incluso con estos casos en los que se fue más allá de la autorización legal específica?
Cheney dijo:
sí, lo estoy.
La empresa militar privada encargada de custodiar la embajada estadounidense en Kabul está siendo acusada de negligencia grave y comportamiento inadecuado en el cumplimiento de sus obligaciones. Según el proyecto de supervisión gubernamental, POGO, por su sigla en inglés, más de una docena de guardias de la embajada presentaron acusaciones contra colegas contratados por Armor Group North America. Armor Group custodia la embajada de Estados Unidos en virtud de un contrato por $189 millones anuales. El contrato con la empresa fue renovado en julio, a pesar de una revisión crítica de su trabajo realizada por el Departamento de Estado. Los denunciantes afirman que los guardias de Armor Group han llevado a cabo operaciones no autorizadas, armadas y nocturnas en Kabul. Infringiendo el contrato, los guardias se vistieron con ropas tradicionales afganas y se ocultaron en edificios abandonados. También se dice que se habrían filmado y fotografiado a sí mismos en actitudes subidas de tono, como orinarse unos a otros en fiestas donde había alto consumo de alcohol. El martes, Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, declaró que las nuevas acusaciones serán investigadas. Ian Kelly dijo:
Secretary Clinton has been apprised of the allegations in these documents.
La secretaria Clinton está en conocimiento de las acusaciones y documentos y ha ordenado al departamento y a la oficina del inspector general que tome las medidas correspondientes. Déjenme decirles que la secretaria y el departamento establecieron claramente que habrá tolerancia cero con el tipo de conducta que se describe en el documento.
Mientras tanto,
surgieron
nuevos detalles sobre la contratación por parte de la CIA de la empresa militar privada Blackwater como parte de un programa secreto para asesinar a altos agentes de Al Qaeda. Associated Press informa que Blackwater le ofreció a la CIA servicios de extranjeros presuntamente especializados en seguir la pista a terroristas en regiones rebeldes y países donde la agencia no tenía relaciones con el gobierno. Un ex alto funcionario de la CIA dijo que Blackwater dependió de extranjeros porque no es de desear que haya huellas estadounidenses en eso.
ABC News, meanwhile, is reporting the Obama administration.
ABC News, mientras tanto, informa que el gobierno de Obama prorrogó el contrato de la empresa militar privada Blackwater en Irak. El Departamento de Estado, según se informa, seguirá valiéndose de Blackwater para trasladar funcionarios de la embajada dentro del territorio de Irak. El contrato vencía este mes. La prórroga sería por tiempo indeterminado hasta que se firme otro contrato con la firma militar DynCorp. Las noticias se conocen solamente 2 semanas antes del segundo aniversario de la matanza perpetrada en Bagdad por guardias de Blackwater, en la que murieron 17 iraquíes inocentes. En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio indica que a los trabajadores con bajos salarios se les ha negado de forma sistemática el pago correspondiente de horas extras y a menudo se les ha pagado menos que el salario mínimo. Este estudio conjunto de las fundaciones Ford, Joyce, Haynes y Russell Sage representa el estudio más autorizado sobre infracciones salariales en más de una década. El 68% de los trabajadores encuestados sufrieron al menos una infracción salarial durante la semana anterior. El 76% no recibieron pagos por horas extras y el 26% cobraron menos que el salario mínimo. El trabajador promedio de los encuestados perdió $51 a raíz de estas infracciones salariales durante dicha semana, o el 15% del salario correspondiente a esa semana. Solamente el 8% de los que sufrieron lesiones graves vinculadas al trabajo solicitaron indemnizaciones médicas y faltaron al trabajo. Mientras tanto, otro estudio indica que altos ejecutivos de las principales empresas financieras del país se beneficiaron de las opciones de compra de acciones otorgadas cuando el precio de las acciones era bajo. El Institute for Policy Studies, Instituto para Estudios de Política, dice que los 5 ejecutivos de mayor jerarquía de 10 empresas financieras se beneficiaron con un aumento del valor de sus opciones de compra de acciones de casi $90 millones. El valor aumentó en gran medida mientras los mercados financieros se recuperaban de la debacle económica, pero mientras que muchos ejecutivos obtuvieron beneficios extraordinarios, aproximadamente 160.000 empleados fueron despedidos de las 20 principales empresas que recibieron rescates financieros. En otras noticias sobre la economía, cifras publicadas recientemente indican que el sector industrial creció el mes pasado por primera vez en más de un año y medio. El Institute for Supply Management, Instituto para la Gestión de Suministros, dice que su índice de agosto también aumentó al nivel más alto en 2 años. En la Casa Blanca, el presidente Obama recibió con agrado la noticia. El presidente Obama dijo:
"There's no doubt that we have a long way to go."
No cabe duda de que nos queda un largo camino por recorrer, y yo y los otros miembros de este gobierno no pararemos hasta que los estadounidenses que están buscando empleo puedan encontrarlo. Pero este es otro indicio importante de que vamos en la dirección correcta y de que las medidas que hemos tomado para que nuestra economía se recupere de la crisis están funcionando.
En Israel y los territorios ocupados, 2 combatientes de Hamas murieron en un presunto ataque israelí en la Franja de Gaza. Aparentemente estaban tratando de colocar minas terrestres cerca de la frontera de Gaza con Israel. Las muertes ocurrieron pocas horas después de que un adolescente palestino muriera en un tiroteo militar israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. La víctima, Muhammad Riyad Nayef, tenía 15 años. Según se informa, otros 3 jóvenes y el conductor de una ambulancia resultaron heridos. En otras noticias de la región, un asesor del presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que los líderes palestinos no reanudarán las negociaciones de paz con Israel a menos que Washington persuada a Israel para que detenga la construcción de asentamientos. Nabil Saad dijo que Abbas retomaría las negociaciones únicamente tras una paralización absoluta de la construcción de asentamientos sin excepciones ni ambigüedades y un compromiso por parte de Israel de establecer un Estado palestino. Una agencia de noticias iraní informa que un hombre joven murió víctima de los maltratos de las autoridades carcelarias iraníes tras el descontento posterior a las elecciones. El gobierno iraní inicialmente había declarado que Mohsen Ruholamini, de 25 años, había muerto de meningitis, pero el mes pasado un médico forense estatal descartó la meningitis como causa del fallecimiento. El médico declaró que el hombre murió por estrés físico, los efectos de haber estado retenido en malas condiciones, múltiples golpes y lesiones graves en el cuerpo. En Irak, familiares del periodista encarcelado Ibrahim Hassam conmemoraron el miércoles el primer aniversario de su encarcelamiento. El 2 de septiembre de 2008, fuerzas estadounidenses e iraquíes allanaron la casa de Hassam en las afueras de Bagdad. Estados Unidos ha retenido al periodista sin cargos, a pesar de que un tribunal iraquí ordenó su liberación. El hermano de Hassam, Qais, dijo que Ibrahim fue apresado por el hecho de ser periodista. Qais Hassam dijo:
aunque haya pasado un año en la cárcel, con el tiempo será liberado. Ibrahim fue arrestado por su trabajo como periodista. No tiene enemigos y nadie jamás presentó una queja contra él. Fue arrestado porque es periodista.
En otras noticias iraquíes, nuevas cifras muestran que las muertes violentas alcanzaron su nivel más alto en 13 meses. Según el gobierno iraquí, el mes pasado fueron asesinados 456 iraquíes, de los cuales 393 eran civiles. Fue el mes con más víctimas fatales desde julio de 2008 y la cifra más alta de bajas civiles desde abril de este año.
Entre 60 y 90 afganos habrían muerto en un bombardeo estadounidense en el norte de Afganistán. El ataque impactó en un par de camiones de combustible que habrían sido capturados por combatientes talibanes. Algunos informes afirman que entre las víctimas habían unos 40 civiles que se habían congregado para sacar combustible de los camiones cisterna. La mayoría de los cuerpos estaban tan quemados que no pudieron ser reconocidos. Un vocero talibán dijo que los camiones habían sido secuestrados cuando se dirigían a reabastecer a las fuerzas estadounidenses en Kabul. El bombardeo se produce al tiempo que el gobierno de Obama considera planes para enviar miles de soldados más a Afganistán. El New York Times informa que las propuestas en cuestión incluyen la denominada opción de bajo riesgo, por la cual se enviarían 45.000 soldados. El jueves, el secretario de Defensa Robert Gates dijo que estaba abierto a un aumento de las tropas y defendió la ocupación continuada. El secretario de Defensa Robert Gates dijo:
creo que no es para nada el momento de irse de Afganistán, y pienso que la idea de que se puede llevar a cabo un tipo de campaña puramente antiterrorista y hacerlo a la distancia, sencillamente no se ajusta a la realidad.
Gates hizo los comentarios horas después de que el Pentágono informara que prolongará el periodo de servicio de 3.000 soldados en Afganistán hasta por 2 meses.
La cifra se conoce al tiempo que trasciende la información de que el gobierno de Obama planea aumentar significativamente su dependencia de los contratistas en ese país, con el fin de minimizar un nuevo despliegue de tropas. El periódico Los Angeles Times informa que el Pentágono elaboró planes para aumentar la presencia militar en Afganistán. Para ello, reemplazará las unidades de apoyo dedicadas a tareas que no son de combate por al menos 14.000 efectivos. De acuerdo con el plan, Estados Unidos evitaría un aumento importante de tropas a través de la sustitución de soldados no combatientes por contratistas. La tercerización no compensaría del todo un aumento previsto de tropas, pero ayudaría a reducirlo. Mientras tanto, una encuesta reciente de CNN reveló que el 57% de los estadounidenses se opone en este momento a la guerra afgana, lo que representa un incremento de 11 puntos con respecto a finales del año pasado.
Mientras tanto, en el Reino Unido, un alto funcionario renunció en protesta por el manejo de la ocupación afgana realizado por su gobierno. El funcionario Eric Joyce trabajaba como asistente de defensa del primer ministro británico Gordon Brown. Joyce dice que su renuncia se debe a lo que califica como una estrategia equivocada en Afganistán y la ausencia de un cronograma claro para la retirada de las tropas extranjeras.
En Sri Lanka se dieron a conocer imágenes de video que presuntamente muestran a soldados del ejército de ese país ejecutando sumariamente a rebeldes tamiles. Estas imágenes fueron proporcionadas por un grupo de defensa de Sri Lanka, pero no han sido verificadas por otras fuentes. Presuntamente muestra a soldados de Sri Lanka asesinando a miembros de la etnia tamil desarmados, desnudos y con los ojos vendados durante los enfrentamientos que tuvieron lugar este año. El gobierno de Sri Lanka desestimó estos videos, alegando que son falsos. La embajadora de Estados Unidos ante la la ONU, Susan Rice, dijo que estos videos podrían ser analizados por el Consejo de Seguridad. La embajadora, Susan Rice, dijo:
Estos
informes son muy inquietantes, son verdaderamente preocupantes. Nos gustaría obtener más información mientras formulamos nuestra respuesta nacional. Y hasta ahora, volviendo al presidente del Consejo, no tengo conocimiento de que ningún miembro del Consejo haya propuesto que se tratara este tema en el orden del día, pero obviamente estos informes son muy recientes y eso podría cambiar.
Mientras tanto,
un tribunal de Sri Lanka condenó a un periodista de la etnia tamil a 20 años de trabajos forzados por publicar artículos en los que criticó la guerra del gobierno contra los rebeldes tigres tamil. En una serie de artículos publicados en 2006 y 2007, J.S. Tissainayagan acusó a las autoridades de Sri Lanka de retener alimento y otros productos básicos de las áreas mayoritariamente tamil como instrumento de guerra. Tissainayagan es el primer periodista en ser condenado en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo del país. En otras noticias internacionales, Turquía y Armenia acordaron establecer relaciones diplomáticas luego de un siglo de hostilidades. Los dos países afirmaron que iniciarán conversaciones dirigidas a concretar un acuerdo formal. No queda claro de qué forma las partes encararán el asesinato de más de 1 millón de armenios perpetrado por el gobierno turco otomano entre 1915 y 1918. Durante décadas, el gobierno turco negó que se tratara de un genocidio. En otras noticias, el electorado de Japón desplazó al conservador Partido Liberal Democrático y puso fin así a 55 años de gobierno prácticamente ininterrumpido. En las elecciones celebradas el domingo, el populista Partido Democrático de Japón obtuvo la cantidad récord de 308 escaños de los 480 que conforman la Cámara Baja del Parlamento. Se trata de la peor elección del conservador Partido Liberal Democrático desde su fundación en 1955. Un analista describió los resultados electorales como una revolución sin derramamiento de sangre, la primera transferencia de poder de un partido a otro en el Japón de posguerra. Se prevé que Yukio Hatoyama, líder del Partido Democrático, se convierta en el nuevo primer ministro del país. Hatoyama siempre criticó la estrecha relación de Japón con Estados Unidos. El profesor Koichi Nakano, de la Universidad de Sofía, dijo:
El Partido Democrático de Japón pone más énfasis en Asia, también pone más énfasis en el marco de las Naciones Unidas, en contraposición a la postura de simplemente seguir la línea marcada por Estados Unidos. Por lo tanto, esa parece ser la diferencia fundamental, es decir, la de afirmar que sus alternativas políticas no se ajustan simplemente a Estados Unidos, sino que van desarrollando la relación con China, con otros vecinos asiáticos, y también tratar de trabajar dentro del marco de las Naciones Unidas, mucho más que el gobierno del Partido Liberal Democrático.
Durante la campaña electoral, el líder del Partido Democrático, Yukio Hatoyama, cuestionó el papel de los 50.000 soldados desplegados en todo el territorio japonés y afirmó que no renovaría el mandato de los buques japoneses que están en misión de reabastecimiento de combustible en el Océano Índico en apoyo de las actividades militares dirigidas por Estados Unidos en Afganistán. Hatoyama también afirmó que Japón permanecerá desnuclearizado bajo su liderazgo y que buscará obtener el compromiso estadounidense de que no lleguen barcos con armamento nuclear de esa nacionalidad a los puertos japoneses. Y por último, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, está solicitando una ayuda masiva para financiar el desarrollo de las fuentes de energía renovable en los países más pobres. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU dice que los países en vías de desarrollo necesitarán entre 500.000 y 600.000 millones de dólares anuales para eliminar su dependencia de los combustibles contaminantes que provocan el calentamiento global. El director de este organismo, Rob Voss, dijo que esta propuesta debería incluirse en las negociaciones mundiales antes de la gran cumbre sobre el clima que tendrá lugar este año en Copenhague. Rob Voss dijo:
Lo que alegamos en el informe es que es posible promover el desarrollo y al mismo tiempo salvar al planeta, pero se deberán hacer ajustes enormes en la economía mundial y a su vez será necesario un cambio de mentalidad de quienes diseñan las políticas y del electorado en todo el mundo. Esperamos que el cambio de mentalidad sea lo que nos lleve a cerrar un acuerdo en Copenhague.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.